Gustavo Lacha Lázari, nuestro economista de cabecera. Lacha, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, don Nico? Gracias por llamar, che.
No,
Gran saludo a la mesa.
a usted por atender. Estuvo
Por
esquivo esta
favor.
semana, ¿dónde anduvo? En Misiones.
No, estuve en Misiones
Sí, lo
el
vi.
día martes. Y,
Efectivamente.
¿sabes cuál es el problema? Yo tengo un problema muy jodido. En épocas de inteligencia artificial, todo el cuento ese, yo cada vez que viajo, hermano, el día anterior es un quilombo y los 2 días después son otro de
Tal cual,
pelotudeza.
tal cual.
A
Como dice
ver,
Milei,
me tienen
obvio
que.
viajar. Claro, se te
Un
desacomoda la
altruista.
gestión.
Yo creo que si lo tuviera a Elon Musk de secretario, también sigo siendo un quilombo, ¿no? Algo pasa inarreglable.
Che, ahí sé que
Pero bueno,
estuviste en Misiones
todo bien.
porque un amigo me mandó una foto ahí con vos, muy, muy contento
Sí.
que te había encontrado por allá, Dani.
Qué
Así
grande.
que
Yo, muy bueno, ¿eh?
estuvo
Digo, la
bueno,
verdad,
¿no?
te hago un mini paréntesis. Muy impresionante Misiones, porque te revela el titánico esfuerzo, titánico es la palabra real, ¿eh? Del sector privado, que se la juega en términos de su integridad, por lo menos jurídica, no te digo física, pero quiero pensar que física no, pero por lo menos jurídica, de intentar cambiar una provincia que es técnicamente inviable. Es el paraíso del impuesto, el infierno del impuesto, el infierno de la regulación, de la mafia enquistada. Vos pensás que Misiones se inserta geográficamente entre los tres estados más ricos de Brasil y el estado más rico de Paraguay, y no podés comerciar con ellos. Hicimos un muro de un río. Del río de Paraná en la práctica es un muro. No hay comercio, no hay puente, no hay puerto, no tienen nada. Y una hectárea, para que tengas una idea cómo el mercado te refleja los valores, una hectárea en Misiones vale $2.000, una hectárea cruzando el río vale 15.000. ¿Okay? Una hectárea en Brasil vale entre 18 y $20.000. Es decir, estás hablando de 8 o 10 veces más. Esto porque claramente, si el mercado te paga la misma hectárea, porque en términos de calor, de clima, de humedad, es exactamente la misma, si te paga un poco más, si te paga tanto más, es porque podés hacer más negocio de un lado que del
Claro,
otro.
te iba a decir porque de un lado es más productivo que el otro. Después dije, no lo digo nada
No,
porque la situación, digamos,
no,
medioambiental es la misma, pero tiene que ver con la productividad que no te esquilmen a impuestos, así que más o menos.
no. Exactamente, es con la productividad, con la facilidad de hacer un negocio, con, a ver, ¿cómo puede ser que vos en Misiones tengas cuatro cultivos de los más extensivos, como la yerba mate, la forestal, que es una industria fascinante con todo lo que se puede hacer, y el té y un poquito de tabaco? Y del otro lado tenés eso más soja, maíz, trigo, arroz. O sea, vos,
Sí,
viste,
sí,
es lo mismo.
sí, sí.
Y es el mismo terreno, quizás un poquito más encarpado, Misiones, pero
Ajá.
no, no, realmente increíble. Pará, y sumándole que del lado argentino tenés el paraíso viviente, que son las cataratas,
Bueno, claro.
que no podés compararlo con nada en ningún lado del mundo. O sea,
Ajá.
no tuve el placer de ir ahora ahí, pero vos, cualquiera que haya ido o vea una foto, te das cuenta.
La
Así que es
chita
una pena la oportunidad perdida, sí.
Y el fenómeno de el comercio, digamos, de frontera, entiendo que hay una zona de zona franca, eso había sido discutido. ¿Qué pasa con
Bueno,
eso?
ahí vos sabés que en tren de la reforma tributaria y laboral que se están trabajando y estudiando, a ver, el comercio de frontera tiene un término de tipo de cambio, lo cual es verdad, pero también
Okay.
tiene un término no menor en materia de los permisos, las normas, las regulaciones. Cuando hay tipo de cambio atrasado de un lado, adelantado del otro, se nota, pero es realmente impresionante lo más productivo que es el lado brasileño y el lado paraguayo. Y hay un tema no menor, hay mucha libertad entre el lado brasileño y paraguayo, contra poca libertad entre los dos países y Argentina, con lo cual tienen mucha más productividad. Ciudad del Este, estoy averiguando bien, no es el reino de la mafia. Nosotros, los porteños, inauguramos, viste, Ciudad del Este no debe ser muy distinto que La Matanza, con todo respeto, ¿entendés? Ni muy distinto que Lanús o que cualquier partido del Gran Buenos Aires que sea un quilombo. La realidad es que hay mucho comercio ilícito, hay obviamente en negro y hay contrabando y como quiera, te reitero, no distinto de Santa Fe Callao. Y lo que sí hay mucha más competitividad. Entonces, hoy los tipos están sufriendo enormemente el comercio intrafronterizo porque aparte un tema no menor, enfrente de cruzarse el río, en una balsa a la noche y enfrente hay 10% de impuestos y acá hay 40%. Claro. Eso me duele. O sea, te reitero, del río Paraná, no sé cómo, hicimos un muro de Berlín.
Che, Lacha, y después nos metemos en el tema que quieras, hubo medidas económicas esta semana, va a estar bueno y por ahí, el presupuesto. Pero ahora que estamos hablando de comercio exterior en algún punto, ¿no? ¿Qué te parece todas estas medidas, por ejemplo, las que se conocieron esta semana, pero ha habido muchas antes y supongo que va a haber muchas más en la misma línea, que están relacionadas con desarmar requisitos y trámites para importar cosas y sobre todo dar por bueno el control que organismos importantes de países relevantes hacen y no volverlos a nosotros?
Mirá, es interesante el punto. En algunos aspectos es medio controvertido, más que nada por la cuestión de la inocuidad.
Ok.
¿No? Ajá. Porque lamentablemente a veces nosotros tenemos requisitos que se cumplen más o menos, pero que son más altos que los de la Unión Europea. ¿Okay? Uh-huh. Entonces a veces nos pasa que, aunque te parezca mentira,
que no son barreras no arancelarias, es decir, excusas, sino que vos ves conectados con la realidad.
Para mí lo óptimo es igualar los requisitos. Okay. Okay. Por ejemplo, hay algunos alimentos que tienen en Argentina la legislación una tolerancia cero a una determinada bacteria y en Europa una tolerancia de, digo, una pavada, ¿no? Dos partes por millón, digo una boludez.
Está bien, ajá, sí.
¿No? Claro, si vos das por bueno el europeo, lo dejaste fuera de competencia del argentino. En realidad es poner los dos iguales. Y ahí sí, atender, che, si te controla aquel país, pasa acá. Uh-huh. Esto que medida que están haciendo es bastante habitual en muchos países.
Pero ahí lo pusiste perfectamente en su lugar y nos ayudaste a ver la esencia de la cosa que seguramente tuvo en vista Sturzenegger, que es no se trata del trámite, sino del fondo. Ante igualdad de parámetros, da lo mismo cual sea la autoridad que los
dé. Exactamente, porque nosotros lo que tenemos que lograr es ser más competitivos en la producción física de los bienes. Porque a mí, en todo este debate de la apertura, a mí no me preocupa nada la apertura. A mí me preocupa que no me hagan jugar el partido con un grillete.
Está perfecto. ¿Okay?
Entonces,
está
a mí
perfecto.
Cuando me abrís un mercado, me doy vuelta y digo, está bien, flaco, tengo un grillete acá en el pie. ¿Lo sacamos? Sí, lo vamos a sacar, es un quilombo. Bueno, ok, está en la agenda, lo haremos hoy o más adelante en algún momento. ¿Okay? Eso es lo relevante. No cerrar con excusas el comercio, porque en el fondo es un arancel, está en perfecto. El fondo es cautivar el mercado. Y a mí me gusta ganarlo, como viste, ahora se dice ganar los partidos en la cancha.
Sí.
Y ojo, yo creo que nosotros nos tiramos abajo, porque la Argentina está golpeada, ha sido maltratada, y creemos que somos menos competitivos de lo que realmente somos. Yo no estoy tan seguro que seamos. No te digo un textil contra China, es probable que la escala china sea inigualable en algunos productos, ¿no? Y quizás haya países con subsidios, y andás a ver. Pero te puedo decir que Argentina en producción de bienes de calidad, y guarda, ¿eh? Porque vos decís un textil contra China, un textil berreta, somos boleta. Bueno, un textil de calidad, de prestigio, no sé, déjame ver, ¿eh?
Bueno,
no sé
si Roberto Piazza, no, ahí estaba pensando lo mismo.
Que un chino, ¿eh?
No, estaba pensando lo mismo. Vengo de comprar un café y entré en un local nuevo, ¿no es cierto? Que se llama Lujo o algo así, de todas cosas chinas acá en Lavalle y Maipú, ¿no? Una porquería. O sea, todas eran porquerías. O sea, depende en qué compitas. Nada comparable había. Nada comparable. Vos fuiste.
Y hay una cuestión.
Horrible. ¿En serio?
Sí. Pero escúchame, hay una cuestión, Nico, que hay que entender. Cuando vos, porque estas las cosas a veces analizamos en lo que se llama estática comparada, es decir, foto contra foto. Decís, che, hoy se importa más que antes. Uy, qué cagada. Y no en dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Vos tenés un país que viene cerrado hace décadas, no años, no meses, décadas, ¿ok? Cuando vos estás cerrado, por un estricto tema de novedad, la primera apertura te resulta seductora. Hace un vos sos un tipo viajero y muchos oyentes habrán viajado a cualquier lado. Uh-huh. A cualquier lado, no te digo Estados Unidos, te puedo decir Claromeco, o te puedo decir Marriajó, o cualquier cosa. El primer impacto de novedad te dan ganas de consumir. Es natural esto, ¿ok?
Sí.
Dices, qué lindo. Cuando te quedaste 5 días, dijiste, a mí me sedujo este kiosco berreta, qué boludo que soy.
Sí, porque
ya el cuarto día entraste en dimensión, ¿me entendés? Con la apertura pasa lo mismo. Vos llegás a un país cualquiera, el primer impacto te parece rico el sándwich que te comiste en la calle, sí. Al tercer día no puedes ni mirar, ¿ok?
Sí, sí, sí.
Entonces, en la apertura pasa exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo son las mieles de la primera apertura. El primer tupper que te resulta novedoso, la primera ropita de Shane. Yo no sé si el que compra en Shane compra cuatro veces, ¿eh? Tengo mis serias dudas.
No, hay que saber comprar, ya descubrimos que...
¿Me entendés?
Sí, sí.
Entonces, el primer... Y después va regulando. ¿Cuándo se regula? ¿Cuándo hay apertura? Mira, yo te digo algo. Yo, en los viajes míos, siempre que voy, no sé si a mi familia es el mejor programa, pero yo me paso no menos de horas totales, 15 o 20, en los supermercados. Real, ¿eh?
Mirá.
O sea, supermercado que hoy me clavo cuatro horas, me quedo esperando, me quedo mirando, los tipos me miran. Me gusta ver cómo la gente compra, cómo la gente elige. Claro, en un supermercado de Estados Unidos conté 22 países orígenes de quesos. O sea, quesos de 22 países.
Ah, te pones a revolver en serio, haces un trabajo de campo.
Eran los modelos de... Me sacaba fotos con los jugos de naranja, los pendejos, decían, pará, flaco, ¿viste? Claro. Se embole esto. Bueno, pero vos cuando ves 22 orígenes de quesos, decís, che, ¿qué estos tipos no ordeñan vacas? Sí, y son recontra competitivos y le exportan a medio mundo, pero importan otro. Hay mucho comercio intersectorial que va a haber... Y es natural, ¿me entendés? Nosotros porque estamos con la cabeza cerrada y creemos que los teléfonos hacen en un solo lugar, que los autos... Con los autos hacemos un quilombo bárbaro. Cada auto tiene 70%... Un auto son 85.000 piezas, ¿me decís? Uh-huh. 85.000 cosas distintas son un auto.
¿Es un ejemplo o es el número? ¿Es un ejemplo o es el número?
No, es el número, me lo dijeron en Toyota.
Ah, mira.
Un auto son 20.000 piezas tomando el motor como una.
Ajá.
Tomando la caja de cambio como una, cuando desarmás todo eso,
mira,
se te hacen 85.000, ¿ok? Entonces, ¿vos te crees que las 85.000 piezas se producen todas en San Martín o en el Gran China o en el Gran Detroit? O sea, es imposible porque cada una de esas piezas es un mercado particular con una fábrica particular.
Claro.
No hay nadie que fabrique ruedas, cajas de cambio y volantes.
Claro.
Fabrican pedacitos de volante, pedacitos de la rueda, pedacitos de la caja de cambio. Entonces, hay mucho comercio. Nosotros realmente estamos mal de la cabeza con eso, con todo respeto. Y vos sabés que los economistas clásicos hasta se negaban a que no debería haber ni siquiera estadística en comercio exterior por la confusión que genera. Pero fíjate que lo primero que decimos siempre es Argentina exporta o Argentina importa. Los países no exportan, importan. Eso es, como decía el amigo Escudé, creo que lo has conocido.
Sí, esa tendencia, claro que sí.
Esa tendencia a aplicar antropomorfismo a las naciones.
Claro.
Las naciones no piensan, no hablan, no votan.
Son Lacha divinos, exporta son bondiola, no exporta a la Argentina.
Claro. Entonces, y cuando vos lo ves desde el punto de vista individual, decís, la terminal argentina le compra los tornillos para la caja de cambio a Taiwán, porque recorrió todo el mundo, los más baratos y mejores son los de Taiwán. ¿Y por qué Indonesia le compra la caja de cambio terminada a la Argentina con el tornillo de Taiwán? Porque tenemos un gran expertise para hacer caja de cambio y la vendemos en Indonesia.
Claro.
Ahora, vos, si vos cerrás el comercio, vos tenés que estar convencido, y es indemostrable, es imposible, que todos los componentes de una caja de cambio los haces mejor vos que todo el resto del mundo. Como no va a pasar, te quedaste afuera.
Efectivamente.
¿Ves?
Efectivamente.
Entonces, los países cerrados, encima después exportan menos, importan menos. Se van del comercio como Cuba.
Claro.
Que Cuba no compra y vende por el bloqueo. Cuba no compra y vende porque no ofrece nada interesante para intercambiar.
Claro.
¿Me entendés? Cuando turismo. Se libere Cuba, van a hacer un montón de turismo, van a hacer un montón de productos y ahí van a empezar a comprar. No es el bloqueo. Yo creo que tenemos que tener más calma con esto, pedir mejores condiciones. Y cuando yo no doy por. No argumento contra la apertura, yo argumento contra lo que me traba para jugar en la apertura.
Efectivamente. ¿Entendés?
Cuando veo una cancha de fútbol no puteo al pasto, puteo al que no me deja pasar,
claro,
al pasto.
Claro, claro, claro.
Esto es lo mismo.
Che, Lachita, me encantó la charla.
Señores.
¿Ves que salen lindas cosas cuando nos ponemos a conversar?
Maestro,
de cualquier tema.
Si estás en enero, decirle a esos de la mesa que tienen un hambre. Yo no lo veo, pues no le veo la cara.
No, pero suena el hambre. Sí, suena. Escuchame, estamos en enero.
Hacemos
en enero.
El asado en casa. Vos ponés la cantidad
de gente
y yo pongo la carne en la parrilla.
Hacemos eso. Palabra.
Enero, enero y parte de febrero.
Enero sale. Abrazo grandote.
Listo. Beso a la mesa.
Beso grande, Gustavo Lacha Lázari, nuestro economista de cabecera.